Gonzalo Arroita no exagera cuando titula su libro Las 150 vidas de Horacio Echevarrieta. Ya se sabe que los de Bilbao, si hacemos algo, lo hacemos a lo grande. Y este empresario, Horacio Echevarrieta, en una vida hizo lo que podría haber hecho de manera más creíble, pues yo qué sé, cualquier otro 150, ¿verdad? Horacio era un empresario que con 33 años heredó las minas de hierro en el ensanche de Bilbao y acciones de empresas extractivas, y de ahí fue diversificando el dinero porque él decía que no podía estar demasiado tiempo parado. Sus negocios han sido un imperio, superando crisis, guerras, pandemias. Ahora Gonzalo Arroita, del que tengo honor de ser amigo, es uno de mis mejores amigos. Ha rescatado su figura porque dice que le gustan las personas y porque de esta persona quizá no se habla bastante. Querido Gonzalo, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
¿Qué tal, majetón?
Pues muchísimas gracias por hacernos este sitio. La verdad es que estoy un poco nervioso porque yo que oigo este programa pues un mínimo de 2 horas al día, realmente estar a este lado te pone su nervio.
¿Me has traído la camiseta del Indaucho?
Totalmente, la tienes. Además, es una camiseta del año que casi sube a primera, de que coincidió con el año de tu nacimiento. Y yo creo que esa camiseta pues realmente tenía que estar ya hace tiempo en tu espalda.
¿Por qué Horacio Echevarrieta, un hombre tan importante en Bilbao, en Cádiz, en tantos lugares, no ha tenido todos los reconocimientos cuando pudo ser un hombre que cambiase el rumbo de España?
Tú fíjate que es un hombre que en estos años, tú comentabas lo de las crisis, las guerras y las pandemias, ¿no? Él este emporio lo desarrolló en prácticamente 2 décadas en las que pasó la Primera Guerra Mundial, pasó la gripe mal llamada española del 18, pasó la guerra de África, en la que tuvo un papel fundamental, el crack del 29, el crack económico del 29, en el cual él, en la Exposición Iberoamericana de Sevilla, tenía su pabellón propio, junto al de todos los países. Pasó todos los albores de la guerra civil, y en medio de este periodo fundó Iberdrola, Iberia, Cemex, navieras, astilleros, petrolíferas, modernizó los sectores de transporte por tierra, mar y aire, energías de todo tipo, hizo ingenios como motores a reacción, submarinos, el más avanzado del mundo, el transbordador del Niágara, la línea transversal del Metro Barcelona, que fue un obrón, desbloqueó la urbanización de la Gran Vía de Madrid, del ensanche de Bilbao, en fin, y para culminar ese desarrollo hizo un edificio precioso en Callao, el edificio de la Casa de la Prensa, y en medio de eso, cuando él muere, realmente en el año 60 solo hubo una pequeña necrológica en el correo. ¿Y cómo pudo ser que se olvidara este personaje que, como digo, rescató presos de la guerra de África, salvó vidas en la guerra civil? Pues yo creo que fue porque era una persona independiente terriblemente, que no se casó nunca con los bandos, y yo creo que los bandos al final le superaron, ¿no? Sí. Yo creo que esa relación que tuvo con los políticos, él no era monárquico, era amigo de las monarquías, pero era republicano. Él era patrono, pero luchó mucho por la defensa de las condiciones de trabajo enormemente, y entonces los patronos le llamaban empresario Esquirol. Fue un gran defensor de los fueros vascos, hijo predilecto de los tres territorios, hijo adoptivo 2 veces de Cádiz. Pero siendo un defensor de los fueros vascos, él proclamaba su amor por España también, ¿no? Entonces él siempre fue un personaje de matices en un momento en el que entrábamos de lleno en las dos Españas, en los dos bandos que desgraciadamente pues han llegado hasta hoy, y él no estuvo en ninguno de los dos bandos.
Y él era un hombre, él empieza en el negocio minero, familiar, sí. Pero su gestión era muy diferente, o fue muy diferente a la de su padre, ¿no?
Totalmente, su padre era pues más conservador, más de vender el mineral. Y él hizo, pues él tenía mucha relación con Alemania y él estudió los holdings que se estaban creando en Alemania, y él lo que hacía al final es hacer todo. Era un círculo productivo que de las minas pasó a los barcos, de los barcos pasó a otros medios de transporte, pasó a la energía, fundó, creó los Altos del Duero, que luego fueron Iberdrola, más los Altos del Ter también en Cataluña, tuvo una participación muy importante. De ahí pasaba la logística, los transportes por puerto, la ubicación de sus minas a lo largo de toda España, incluso en Almería, también en Teruel, en Guadalajara, en Asturias, en Galicia. Y tenía medios de comunicación, apostó por los medios de comunicación y siempre iba un paso por delante, porque cuando llega la radio a España, en el momento es muy mal recibida por los periódicos escritos, ¿no? Él en aquel momento tenía El Liberal y una parte de Libertad con Juan March. Y entonces él es el primero que apuesta por la radio, se da cuenta que la radio va a tener una importancia, como se ha demostrado y ha llegado hasta nuestros días, y él apuesta en esa aplicación. Pues para que la radio vaya ocupando un papel importante, y al final pues él da con aquel monopolio de Unión Radio, que con el tiempo, después de la guerra, pues ya fue la cadena SER, pero Unión Radio era aquel monopolio que él creó junto con otros visionarios.
Él encaraba muy bien las crisis propias de cada negocio, ¿no? Digamos que, además de que le sirviera su posicionamiento político personal para cerrar acuerdos, de que fuera un gran creador de empleo, de que dijera que el dinero no tenía que estar nunca parado, etcétera, etcétera. Luego, cuando llegaba una crisis, sabía afrontarla.
Pues fíjate que en la Primera Guerra Mundial, a él le habían hundido, le hundieron un montón de barcos de sus navieras, ¿no? Y él se da cuenta que no puede... El 80% de los barcos españoles que se hunden en aquel periodo eran matrícula de Bilbao. Y él dice, bueno, yo no puedo seguir así, lo que tengo que hacer es hacer astilleros, hacer yo mis barcos y venderlos. Entonces él también allí empieza a ver que, por ejemplo, que los submarinos, que luego es un tema muy importante en el rumbo que luego tomaron los acontecimientos, en ese momento él ve que hay que apostar por los astilleros. Bueno, total que en la Guerra Mundial él hace una gran fortuna, y entonces esa gran fortuna, como hicieron otros muchos empresarios españoles y vascos fundamentalmente, el gobierno central pues apostó por establecer unos impuestos muy gravosos a esas fortunas que se crean, ¿no? Y él en ese momento lo que apuesta es por una lucha y por una negociación política a través de la negociación del concierto económico, por lo cual le hacen hijo predilecto de los tres territorios históricos, ¿no? Y esto luego fue una constante. También él, en el momento de la gripe mal llamada, como decíamos, española, él también está en ese momento ya comprando terrenos a los dos lados de España, en España y Portugal, del Duero, para crear Iberdrola, con una Iberduero, primero luego Iberdrola, con una visión enorme, ¿no? Lo mismo luego en la crisis, en la guerra de África, por ejemplo, fíjate el problema que había en España. España estaba paralizada porque los presos llevaban prácticamente año y medio sin poder ser rescatados tras el desastre de Anual, y él desbloquea esa situación, se va hasta Marruecos, negocia con Abdelkrim, rescata 300 presos, adelanta el dinero y se queda el último en la playa hasta que monta el último de los presos españoles, ¿no? Todavía es muy venerado en muchísimas casas después de 100 años. El otro día nos encontramos a una señora de una edad ya, pero que su padre había sido uno de los presos rescatados por Horacio Echevarrieta. La llegada de esos presos a España fue una celebración pues similar a la que podía ser en 2010 la consecución del Mundial de Fútbol, ¿no? Uh-huh. Y eso siempre ha sido, y era un hombre que lo asumía todo con mucho riesgo, ¿no? Porque también el tema del submarino, que al final fue, pues yo creo que una de las causas de sus crisis más importantes, él empieza a aplicar toda su tecnología en generar el submarino más avanzado tecnológicamente del mundo, el E-1, que luego ese prototipo fue aplicado en la Guerra Mundial tanto por Rusia como por Alemania. Y ese submarino, la monarquía le encarga la Armada en ese momento, 11, una flotilla de submarinos, y él empieza a vender sus otros negocios para generar esos submarinos, ¿no? En ese momento él tomó ese riesgo de invertir, de hacer la gran inversión en aquel submarino que se estaba diseñando en los astilleros de Cádiz, pero Alfonso XIII se echa atrás, luego llega la República y él, a pesar de haber sido pues republicano declarado como tal, tampoco le mantienen la palabra y pues eso supone una parte importante de su crisis. Hay historiadores que dicen que realmente si la República le hubiese adquirido la flotilla y hubiese cumplido la palabra de submarinos, hubiese sido muy difícil o mucho más difícil que hubiese triunfado el levantamiento, porque el traslado de tropas de África o el bloqueo de los puertos hubiese sido muy, muy complicado, ¿no? Pero bueno, él era un hombre que todo lo superaba a base de asumir riesgos y que con todo lo que hizo a lo largo de su historia es muy difícil encontrar un testimonio que hable mal de él, porque siempre él hacía el planteamiento de que para ganar él era muy importante que ganasen todos los que tenía a su alrededor.
Bueno, también, digamos, pues en el mundo del aire, también está escrito el nombre de Horacio Echevarrieta, sí, porque lo está en un avión Airbus, sí, que lleva el nombre del empresario con motivo del 90 aniversario de su nacimiento, porque él
sí, fue
abrió
fundador.
Un negocio de la logística, sí, mirando al cielo, lo que sí, hoy sería Iberia, ¿no?
Sí, él hizo, vamos, él fundó Iberia, la previa, y luego Iberia en el año 27 es el fundador y primer presidente, ¿no? Fue de los negocios, también había capital alemán detrás, pero él era él fue el promotor y realmente él también estuvo pues presente junto con el rey en aquel primer vuelo de Madrid a Barcelona que costaba 163 pesetas, que era un dinero para la época. Pero también fue de los negocios que con el tiempo se tuvo que deshacer y fundamentalmente pues por estos compromisos luego no cumplidos. Realmente a él, en la medida en la que fue empresario privado, le fue mucho mejor que cuando empezó a tratar con los diversos gobiernos, cuyos incumplimientos le fueron pues progresivamente llevando a una crisis importante, ¿no? Y al final pues lo último que le quedaron fueron los astilleros, y esos astilleros pues ya al final también se tuvo que desprender, y a los últimos años los pasó hasta su muerte en el año 63, retirado en el Palacio Munoa de Baracaldo, que es una auténtica belleza, una preciosidad.
Tengo preguntas de Goyo González.
Supongamos que Echevarrieta no nace, ¿cómo sería España?
Pues yo creo que España, tal como la conocemos, hubiese sido muy, muy diferente. Yo creo que él contribuyó a modernizar muchísimo el país con ese criterio de economía productiva, círculo productivo completo y holding, ¿no? De Siemens o Krupp en Alemania, ¿no? Sin embargo, pues ese lo que es muy importante, y esa pregunta, joder, me agrada porque realmente lo que tuvo él cuando con esa pequeña esquelita del año 63 murió, es que la mayoría de sus proyectos le han sobrevivido, ¿no? Si empezamos a pensar en los metros, en las urbanizaciones, en las empresas, han sido todos proyectos de éxito. Por eso realmente pues España, tal como la conocemos, no hubiese sido muy distinta.
¿Y por qué no se le estudia en los colegios?
Pues eso dice, mira, tenemos los prólogos, hemos tenido la suerte de que nos los hagan Eduardo Mendoza y Juan Ignacio Vidarte, el director del Guggenheim, y Juan Ignacio Vidarte dice que en Estados Unidos pues hubiese sido un Howard Hughes o un Randolph Hearst que retratados en Ciudadano Kane, ¿no? Y realmente yo creo que les sobrepasa en mucho, porque les sobrepasa porque en muchas cuestiones en aquellos estadounidenses han sido pues muy incrementados sus méritos por los guionistas, y en cambio en nuestro caso ha sido todo lo contrario, ¿no? Realmente es un hombre cuya independencia le llevó en gran medida a no ser abrazado por ningún bando.
Ya que no se estudia en las escuelas, se debería estudiar en los gobiernos. ¿A quién de los que mandan se lo mandaría? Firmado, por supuesto.
Yo a todos. Yo lo mandaría a todos, porque realmente ese criterio de que hablamos de superación de crisis, guerras y pandemias, de planteamientos, se basó mucho en el acuerdo. Él es un hombre que siempre llevaba sus propuestas, pero siempre buscaba que las soluciones vinieran por la vía del acuerdo, integrando, ¿no? Y esto, pues en gran medida, hoy se echa en falta. Luego era un hombre que odiaba la inacción, es decir, él apostaba siempre por la acción y luego, sobre todo, rodearse de muy buenos colaboradores, ¿no? Y yo creo que ya voy diciendo unas cuantas cosas que hoy se echan en falta también.
Y ya por último, si yo me termino el libro y me siento acomplejado, ¿debería tener un sentimiento de culpa?
Pues yo creo que no, porque son personajes excepcionales, son personajes que dan mil vueltas a los que andamos, a los humanos terrestres, a los que andamos por aquí con muchísima inquietud. Él con las minas que heredó de su padre podía haber vivido él y tres generaciones sin meterse en líos. Y sin embargo, realmente pues generó una riqueza, un progreso y siempre con un criterio humanista que realmente lo hace incomparable.
Pues nos conformaremos con una vida.
Es la vida de uno de los tipos más sugerentes, extraordinarios, importantes de la historia reciente de España. Sí. Las 150 vidas de Horacio Echevarrieta, ya quisiéramos. Mi querido Gonzalo Arroita, que te mando un abrazo muy fuerte, ya lo sabes.
Otro abrazo, y yo, si me dejas, realmente nosotros vamos a hacer una edición muy cortita de 1000 ejemplares, conmemorativa, especial y de lujo, y bueno, pues será difícil probablemente encontrarlo en librerías fuera del País Vasco o de Madrid, pero estamos trabajando en horacioechevarrieta.com para llenar contenidos, imágenes, fotografías, para que esté al acceso de todo el mundo.
Qué bueno. ¿Y este año qué camino vamos a hacer de Santiago?
Pues estamos ya preparando el mozárabe, ¿no? Mozárabe. Está lejos.
¿Desde Almería, desde Jaén o desde Granada?
Desde Almería. Tenemos aquí al lado a Jorge González, además, que es el diseñador, y la verdad es que yo estoy esperando las fechas, contando los minutos, porque realmente parece
sí,
que...
Sí, pero estos, Goyo, no te puedes fiar, ni de Jorge ni de Gonzalo, porque resulta que yo los mando por delante, siempre. Y digo, oye, decime qué tal es el camino tal. Nah, buah, chupao. Pero venga, no te preocupes. Pero es un paseo, pues, y bueno, luego vas al paseo, pues... ¿Y te acuerdas de todos los ancestros de los Arroita, los Jorges y compañía?
Pero Carlos ahí nos desafió a los de Bilbao, porque él es al único al que he visto llegar a una etapa, que me acuerdo que llegó la de Vitoria a la Puebla de Arganzón, sí. Y una vez llegado dijo, me voy a hacer otra seguida, y se fue hasta Pancorbo en el itinerario de eso. Dijo, va, los de Bilbao no van a ser nadie a mi lado, así claro, que lo de Indautxu que dice él se lo ha ganado a pulso.
Me alegro mucho de veros y de oíros. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, muchas gracias.